Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Schumacher.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un programa, llamémoslo así, especial. Y estamos recordando música que hace aproximadamente unos 20, 25, casi 30 años fue famosa, al punto tal que el protagonista de esta canción, no se sabe si se está vivo o está muerto, que fue Michael Schumacher. Y hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, un saludo para todos y todas las oyentes que se conectan a esta hora a escucharnos en vivo o a las personas que se conectan en diferido para escuchar esos programas de Se Lee Cultural, siempre pues trayendo esos temas, problematizando y hablando de diferentes cosas, ¿no? Entre hoy pues hablar un poquito de un tema que propone la profesora Luz Elena, que es la culpa. Pero antes, también tenemos que señalar que hoy es 21 de marzo y el 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía, organizada pues propuesta por la UNESCO. Entonces pues hoy los poetas, la poesía está de fiesta.
Gracias, maestro. Y vamos a escuchar el saludo que nos envía la profesora Luz Elena.
El saludo a los ciberoyentes, al profesor Diego, al profesor Henry y a Diego, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Bueno, hoy hablaremos de la culpa, que tiene pues varias aristas, varios elementos de análisis que seguramente compartiremos con los profesores que se encuentran en la mesa.
Gracias, maestra Luz Elena. Y maestro, cuéntenos un poco acerca de por qué hoy es el Día de la Poesía.
Bueno, realmente pues una fecha que siempre nos preguntamos, ¿no? No hay una no hay como una conmemoración muy puntual, sino sencillamente pues había que tener pues un día como para celebrar finalmente pues esa plasticidad de la palabra, ¿no? Eso a lo que todos queremos finalmente llegar, ¿no? Eso de que es la poesía como destino, entendiendo que pues todo lo que hacen los artistas, los pintores, lo del cine, pues es buscar la poesía, ¿no? Y el poema pues es el instrumento con el que los poetas tratan de capturar directamente a la poesía, ¿no? Entonces yo, para empezar, quise traer dos poemitas muy cortos, pues que hablan precisamente sobre la poesía, son artes poéticas. Uh-huh. Uno es del poeta venezolano Eugenio Montejo, que probablemente muchos de los que están escuchando lo conocen, un tremendo poeta que nació en 1938 y murió en el 2008 y crea una de las revistas más importantes de la poesía latinoamericana, que se llama precisamente Poesía, ¿no? Uh-huh. Que hoy sigue funcionando, hoy funciona de manera virtual, ustedes pueden consultar los números y cada tres meses sacan un número. Ahorita lo está dirigiendo un poeta joven venezolano que se llama Víctor Ruiz. Y bueno, y un poema clásico de Eugenio Montejo que se llama La Poesía. La poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Llega de lejos y sin hora, nunca avisa, tiene la llave de la puerta, al entrar siempre se detiene a mirarnos, después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro, algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita demasiado veloz y despertamos. Ahí está, la poesía de Eugenio Montejo. Y un poema muy cortico, de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que todos conocemos, nacida en Buenos Aires en el 36, murió, se suicidó en el 72, y un poema muy corto que se llama Linterna Sorda. Los ausentes soplan y la noche es densa, La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo, palabra por palabra, yo escribo la noche. Súper bonito ese poema, de Alejandra Pizarnik.
Bueno, maestro, aquí nos dicen que la celebración se debe a que coincide con el equinoccio de primavera. Y en el hemisferio norte ya simboliza la renovación y el florecimiento y la cultura y demás. Es un poco, pues, según esto, según Wikipedia. Bueno. Ya me imagino que Wikipedia en esto no se equivoca. Entonces por eso decidieron colocarlo el 21 de marzo, porque es el día más largo dentro de la primavera, entonces es un día de renovación. Yo les voy a ir hablando de unas películas. La primera se llama El Lector, película del 2009 más o menos, en donde pues se muestra la historia de una mujer alemana que resulta culpable de una serie de crímenes atroces, pero pues, y también de otras cosas, lo vamos a mirar. También vamos a ver un poco la posición de una película del 2001-2002 que llama Las Horas, en donde aparecen tres, la historia de tres mujeres, y vamos a ver cómo se puede ver ahí la culpa y lo que vaya saliendo después de lo que diga la profesora Luz Elena. Esto es LD Cultural. Vamos a estar escuchando esta música que hace un buen tiempo se bailaba en las discotecas. A Nelson le gusta, está ahí bailando en el máster. Bueno, continuamos con el programa.
Estás saboreando el español con CLE Cultural.
Bueno, regresamos a CLE Cultural y ahorita sí vamos a dedicarnos a la culpa. Y para ello vamos a escuchar la primera intervención de la profesora Luz Elena, quien nos va a aclarar un poco el concepto.
Bueno, hablar de la culpa tiene varios matices, varios elementos de análisis, ¿no? Por un lado, pues está aquella idea judeocristiana que ha sido impresa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿no? De vernos responsables, de quizás sentir que debemos algo. Por otro lado está quienes pueden defender la culpa porque señalan que es la única manera de que las personas nos veamos responsables de nuestros actos. Pero también pues hay unos matices, ¿no? Por un lado, que reflejan por qué la culpa puede llegar a ser problemática vista incluso solamente desde un discurso jurídico o desde un discurso religioso. Voy a comenzar con la idea macro, digamos. Uno podría pensar que la culpa ha sido de alguna manera un sentimiento, ¿no? Un sentimiento negativo. En primer lugar, hay algunas perspectivas que así lo reconsideran, algo que debemos erradicar, un residuo de dominación clerical que nos atenaza y nos somete hasta el punto de que no debería sentirse culpable por sentir culpa. Debería uno sentirse culpable por sentir culpa. Parece que tuviéramos que pedir perdón por ser culpables. Es decir, en todo momento y en toda circunstancia, uno lo que tendría que hacer es disculparse ante quien sea. Y creería que es un poco esa idea de, pues, por ejemplo, a nivel latinoamericano, ese sentimiento nos atraviesa, el sentimiento de culpa atraviesa la construcción de nuestra identidad, dado por el estereotipo que se nos imprimió al nacer, por nacer en un contexto inferior. Desde la perspectiva de la conquista y la colonia, se imprimió esa etiqueta, ¿no? La etiqueta de ser inferior a través de la autoridad religiosa. De hecho, así fuimos reconocidos con la intención de ser reformados. Paradójicamente, somos una sociedad en donde pareciera que le debemos, o que hay una sensación de que le debemos algo a alguien.
Bueno, entonces ya nos dio un primer concepto de culpa, maestro.
Bueno, la culpa es un poquito compleja, ¿no? Mm. Pues porque, claro, ahorita ya lo decía Luz Elena, ¿no? Puede verse desde el punto de vista jurídico, se puede ver desde el punto de vista moral, ¿no? Yo creo que cuando Luz Helena nos empezó a nos propuso este tema, a mí el primer relato que se me vino a la cabeza fue La tercera orilla del río de Joao Guimarães Rosa, que es uno de los relatos más bellos que uno pueda leer de la literatura latinoamericana. Este escritor de Brasil, que, bueno, un poco el argumento del relato es, pues, hay una familia, ¿no? Y resulta que la cabeza de la familia, que es el padre, se le da por irse compra una canoa y se va al río, ¿no? Manda a hacer una canoa, dura unos tiempos haciendo la canoa y después se va al río y se entra en la canoa y pues todo el mundo piensa que se va a ir río abajo, pero simplemente se queda en la canoa sin tocar la orilla, nunca más volver a tocar la orilla, y así pasa el resto de su vida. Y entonces, claro, pues todo el mundo, oiga, pues sin saber por qué así está haciendo eso, si está purgando una pena, si está pagando algo, una culpa, ¿no? Simplemente se la pasa a la deriva en ese río cerca de la casa de los familiares, ¿no? Entonces es como una ausencia y presencia, ¿no? Como que este personaje lo lleva a la locura, ¿no? Y como que carga cierta culpa del cual no sabemos, y entonces todo se gira alrededor de esa tensión. No voy a contar el final, pues porque probablemente hay muchas personas que no lo han leído, pero el final es tremendo y tiene mucho que ver con ese sentido de la culpa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, no? Eso es como cuando nosotros no sabemos, así como dicen, Dios no lo quiera, tenemos un familiar en la cárcel, ¿no? Y entonces estamos comiendo algo muy rico y pensamos en esa persona y nos sentimos culpables de que estemos disfrutando esa cena y no la está pudiendo disfrutar esa otra persona, ¿no? Cuando alguien está desaparecido, ¿no? Y que uno está durmiendo, o sea, un familiar desapareció, pero es tan importante para muchas personas encontrar pues los cuerpos de las personas desaparecidas, porque puede que uno esté durmiendo y empieza a llover y se empieza uno a sentir culpable de que uno está muy arropado, descansando, y la otra persona no sabemos dónde está, ¿no? Esas culpas, que realmente no son culpas, pero pesan, ¿no? Entonces, de eso es un poco lo que se trata este cuento de Guimarães Rosa. Y yo creo que así hay muchos textos, ¿no?, que la han ido trabajando. Claro, es una de las grandes emocionalidades del ser humano.
Maestro, que usted que habla de este texto me hizo recordar una historia, la historia es verídica. Yo conocí a una señora, ya una mujer ya que está en los finales de sus 50 años, cuyo esposo desapareció en 1999 y desde esa época no saben dónde está y se le nota, ¿ya? Y no es la culpa, sino eso que usted dijo, y ha vivido durante todo este tiempo con zozobra. Y lo último que le pasó fue algo un poco extraño, y fue que apareció en una notaría la firma de su esposo, que supuestamente había vendido un apartamento. Y que decían que tenían los videos y no sé qué más. Pues claramente ella sabía que era, pues, que la querían estafar, pero dentro de su... Ella sí lo comentó, que tenía como la esperanza de que estuviese vivo. Pero ella sí, en realidad sí sabe que no, porque pues el señor era un señor de la casa, un día salió y no volvió. Entonces me hizo recordar esa historia de que, y ella sí, que estar haciendo, y esta persona pues no ha podido descansar, su familia no ha podido descansar porque no han podido encontrar o darle un cierre a eso. Y de pronto, pues no sé, de pronto la persona también sentirá culpa de algo que no hizo cuando él estaba o algo así, o también me imagino en el momento en que desaparece, los primeros días, ¿por qué se habrá ido? ¿Habrá sido mi culpa o algo así? Estas cuestiones de familia. Yo les voy a hablar, pues, de esta película que les dije. En inglés es el The Reader, el lector. Aquí la pusieron como Los secretos de una pasión. Es una película entre Estados Unidos y Alemania. Es una película que habla acerca de la historia de un niño de 15 años que en 1955 tiene un romance con una mujer mayor de 35. Bueno, esa, por así es como decir, la parte anecdótica, porque esta mujer guarda un secreto, y es que ella hacía parte de las SS, y ella, por culpa de ella, murieron mucha gente. Entonces, la parte de esta cuestión de la culpa es ver cómo este muchacho sabe que, pues, que ella sí fue culpable, pero que no fue totalmente culpable, porque la señora termina echándose la culpa, pues, por una cuestión accesoria, que es que no sabe ni leer ni escribir, supuestamente, y él sabe eso. Y entonces aquí es donde surge como esta dicotomía en donde si él puede ir a decirle al juez, mire, yo la conozco, pasó esto con ella, ella no sabe leer, escribir, ella no pudo haber escrito ese informe ni firmarlo, o castigarla por lo que hizo, ¿ya? Es un poco eso que nos contaba un poco la profesora Lucelena. La película es de 2008, si quieren vérsela, y quieren ver a la actriz del Titanic en una faceta más seria, Kate Winslet, una cosa, se ganó el Oscar por esa película. Y es una película en donde se muestra como eso, como la culpa, pero también muestra que el señor siente una culpa al no haberla ayudado. Entonces lo que hace él es grabarle, le lee los libros y se los graba, porque sabe que no sabe leer, y empieza a mandarle cassettes, y pasan los años, después le manda CDs. Y llega un momento en donde ya comienza a mandarle, además de los cassettes y los CDs, le empieza a mandar una especie de escrito. Entonces la señora comienza a mirar las letras, comienza a escucharlo y va a ir a coger los libros de la biblioteca de la cárcel y comienza a buscar las palabras, y supuestamente así aprendió a leer. Al final se encuentran, ella siente culpa porque en realidad al haber tenido esa relación lo corrompió. Él fue un hombre que nunca pudo mantener una relación estable con mujeres. Y ella, pues, cuando le dicen que ya la van a liberar y que él se va a hacer responsable de ella, decide quitarse la vida. Es una película, o sea, yo les cuento toda la película, pero es que tienen que vérsela para entenderlo. Y con esto vamos al siguiente segmento de nuestro programa. Celebra, bellissima.
U Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Bueno, regresamos a Celeste Cultural con un éxito por allá del, creo que era el 95 esto, y vamos a escuchar la segunda intervención de la profesora Luz Elena.
Bueno, y está la otra perspectiva, ¿no? Creería que la primera que mencioné en la primera intervención está relacionada con la manera como fuimos educados, ¿sí? De alguna manera, dado nuestro contexto, ¿no? Nosotros sentimos vivir implicaba como si le debiéramos, como lo mencioné al final de mi intervención, a alguien. Sin embargo, hay perspectivas, otras. Por ejemplo, encontré una de Diego Garrioso en x.com que señala que hay una bonita etimología que, como todas las buenas, tal vez sea falsa, dice él. Bueno, es una raíz que aproxima la culpa al golpe, como en italiano, que la culpa puede ser, que colpa puede encontrarse con colpiare, esto es golpear. Este verbo termina por llevarnos a otro, dice Diego, ahora griego, y que parece hacer referencia al golpe que hace la barca cuando encalla en la arena. Sentir culpa sería entonces sentir un pequeño golpe que nos ayude a despertar y a recuperar la lucidez, como cuando uno está aturdido y de pronto el amigo nos da una palmada en la cara para despertarnos. El impacto de la culpa es un recurso de última urgencia que nos impide convertirnos en uno de esos psicópatas que dicen que nunca se arrepentirán de nada. Creería yo que, y planteo también a la mesa de trabajo, siempre hemos confundido, y creería que esta perspectiva sí lo hace, planteo ese punto para la mesa de trabajo, esa pregunta, inquietud. Una cosa es la culpa, esa culpa que ha sido impresa desde una visión judeocristiana que intenta individualizar, que intenta señalar, que intenta quizás etiquetar al individuo que realiza un acto. Y otra cosa es la responsabilidad, ¿no? Pero creo que en nuestra tradición, creo que es necesario vernos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Pero la culpa ha sido como la manera en la manera como se nos ha impreso una etiqueta, ¿no? Y una, no tanto, no sé si una responsabilidad, porque no sé si al momento al que se, el, digamos, al que desde el discurso religioso o del discurso jurídico se denota el culpable, ya de entrada el individuo que ha cometido un daño se ve responsable. Entonces, hago como acotación a estas dos primeras situaciones, ¿no? A una versión judeocristiana que imprime pues esta etiqueta. Pero también de pronto estas otras versiones que consideran que a través de la culpa es posible vernos responsables de nuestras acciones. Ahí hay por lo menos varias versiones que vale la pena discutir.
Muchas gracias, maestra.
Bueno, eso sí, eso es un diferente. Claro, hay una diferencia entre la culpa y la responsabilidad, ¿no? Porque la culpa también puede ser simbólica, ¿no? Pensemos en ese concepto de la fémina fatale que se categoriza a finales del siglo XIX, pero que tiene mucho que ver con la mirada judeocristiana que se le ha dado a ciertos personajes, por ejemplo en la Biblia y sobre todo a la mujer, ¿no? Entonces pensemos en Eva, que es supuestamente la que tiene la culpa de haberle ofrecido la manzana a Adán, ¿no? Pensemos en Lilith, la primera esposa de Adán, ¿no? Pensemos en Judith,
en Salomé
que pide la cabeza a San Juan Bautista. Pensemos en Judith que le corta la cabeza a Holofernes, ¿no? Ese concepto de la fémina fatal es esa satanización de ciertos personajes que tienen esa culpa, ¿no? E inclusive personajes hombres como Judas, ¿no? Y recordemos ese texto bellísimo de Jorge Luis Borges, las tres versiones de Judas, que es tremendo, ¿no? Donde finalmente él teoriza que el verdadero hijo de Dios era Judas, porque pues era más humilde, ¿no? Ser el culpable, ¿no? Ser el que lleva la culpa.
El que la puede cargar,
¿no? Eso es tremendo. Y pensemos también en el sentimiento de culpa que tiene Pedro al negar a Jesús tres veces, ¿no? Eso es muy bello, y que el Baudelaire lo trabaja muy bien en Las Flores del Mal, en su sección que se llama Rebelión, ¿no? Entonces, claro, por un lado está esa culpa que puede ser simbólica, o sea, esa culpa que se señala desde el punto de vista social, ¿no? La culpa por ser homosexual, la culpa por ser negro, indígena, o la culpa por ser latinoamericano, que a veces lo sentimos cuando estamos en otro país como Austria, por ejemplo, ¿no? Y lo señalan a uno por ahí en la calle y se siente uno culpable, ¿no? Culpable. Claro, eso es una culpabilidad, ¿no? Y obviamente lo que dice Luz Elena, pues sí existe la responsabilidad, ¿no? Y ahí sí podemos hablar de, no sé, Netanyahu ahorita, pues que estaban haciendo ese genocidio en Palestina. Desde luego, pues ahí hay una culpabilidad que está asociada a la responsabilidad de lo que está sucediendo, que están haciendo cosas terribles ahí.
Sí, no, digamos en lo de los genocidios, sobre todo, pues siempre ahí sí hay un culpable que es responsable. Ya, en cuanto a lo otro, a lo de sentir culpa por una cuestión accesoria, por una cuestión social, ahí la sociedad ha venido como modificando sus parámetros, porque pues digamos antes el que debido a la religión el homosexual o la persona que estaba atraída por alguien de su mismo sexo pues lo sentía como se sentía culpable pues porque era pecado, ¿ya? Aquel hombre o mujer que tenía relaciones por fuera del matrimonio, ya llamado lujurioso, tenía hasta un nombre para esa culpa y que sentía que en cierta medida estaba yendo en contra de algo establecido, de algo que en realidad lo que lo estableció pues sí fue la religión, pero está establecido era para mantener una especie de salud pública, ¿ya? Pues para no andar buscando la mujer del otro, el hombre del otro, para no tener problemas. Pero hoy en día ese sentido de que uno se sienta culpable, como dice la profesora Luz Elena, lo de la culpa cristiana, yo creo que ha ido desapareciendo gradualmente, pues al punto tal que, digamos, estamos a puertas de una Semana Santa que, pues, en realidad yo no he visto, pues yo que tengo hijos pequeños, pues yo no le profeso esa religión, pero yo no he visto en cierta medida mucho clamor en los niños como era antes, como cuando estaba pequeño, que uno decía, no, pues ahí te va a tocar ir a misa, o va a tocar ir al Via Crucis, o va a tocar, o sea, ellos ya no saben eso, para ellos Semana Santa es como una semana de descanso, donde van de vacaciones, Y es más, y de pronto el hecho de pasar por una iglesia como que se les hace raro, o sea, no sienten esa necesidad o esa cuestión de que si no entran se van a sentir culpables, porque esa es la otra
el
cuestión.
El temor de Dios, ¿no?
Sí, eso. A ver, o sea, el temor de Dios en cierta medida, y eso pues se veía venir, y también yo creo que era uno de los grandes temores de la iglesia en cuanto a la ciencia, era que a medida que la ciencia fuera avanzando, pues el temor de Dios fuera desapareciendo, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno mira pues estas cuestiones de la culpa, que son los que dice Lucerena, ¿no? Pues está responsable de un acto como el que hablamos ahorita, pero esa otra culpa que es como una culpa social, pues yo creo que ha ido desapareciendo.
Sí, un poquito, obviamente, con esa... pues con esas nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Que ya no son tan religiosas, ¿no? Porque yo me acuerdo que uno jugaba fútbol el Viernes Santo y uh-huh. se sentía uno culpable, ¿no? Le decían, no, es que usted le está dando patadas a la cara de Dios, ¿no? Y uno terminaba así. Pues,
sí, y también habían otros aspectos, otras creencias un poco más elevadas, pues que aquí no las vamos a decir, ¿ya? Pero pues que iban asociadas con las cuestiones sexuales.
Ah, claro.
¿Ya? Y también había en el punto en donde es que si se bañaba se convertía en pescado, es que la gente creía esas cosas. Uh-huh. Y que no podía comer y había que hacer ayunos. Y un montón
ni se podía tender la cama.
Exacto, no podían hacer nada. Había que esas casas en silencio, un silencio así casi fúnebre. Uh-huh. Si alguien hablaba, eso era pecado, le pegaban a la gente. ¿Ah? Aquí más van a decir que hay que comer carne de las dos ahorita. Oh, y esa es la otra cuestión. Tampoco se podía comer otra cosa que no fuese pescado, ¿no?
Uy, sí.
Eso era. No, y si uno pedía un pedazo de carne lo veía mal.
Para mí era una tortura porque yo nunca he podido comer pescado y Semana uh-huh. Santa era horrible cuando era niño. Hay un uh-huh. cuento de Pedro Gómez Valderrama que se llama La procesión de los ardientes y trata precisamente de una pareja pues que tiene sexo un Viernes Santo y se quedan pegados.
Sí, es que
es muy bueno, es un cuentazo de
o sea, ocurre el mito.
Exacto, sí, en ese cuento ocurre. Es tremendo.
Uh-huh. Bueno, yo les voy a hablar de una película hablando de este tipo de culpa que se llama Las horas, una película del 2002, es una película donde cuenta la historia de tres mujeres. Entre ellas pues aparece una versión digamos de la muerte de Virginia Woolf, ¿ya? En donde plantea que ella muere pues claramente tenía un desorden mental muy severo, y como lo muestran uno llega a la pregunta, ¿se sentía culpable o quería una salida? Pues porque llega y dice que ella quiere mucho a su esposo, que era su editor, que el esposo no tiene la culpa pero que igual se va a matar porque no puede escribir. Entonces uno llega y se pregunta, ¿qué tipo de culpa sería eso? ¿Usted qué opina, maestro? En esta... Y era una persona pues que en realidad muere en el 41, creo. Y era una persona que pues lo había logrado todo en vida. Todo lo que había podido lograr una mujer en vida en esa época en Inglaterra.
Claro, es que bueno, es que hay varios uh-huh. otros sentimientos de culpabilidad, ¿no? A veces la culpa de lo que no se hizo, uh-huh. o la culpa de lo que se hizo, o los... ¿cómo es? El gusto culposo, ¿no?
Sí, eso, sí.
Todas esas cosas, ¿no? Que son, sí, esos sentimientos allí que uno va cargando y que se va llenando y que pueden llevarlo a una de esas decisiones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dentro de esta película también hay otra, este personaje ya es ficcional. Es un personaje que, digamos, para su época, principios de los 80, toma una decisión radical y es tener una hija sin un padre. Mm. Y sin embargo, siente esa culpa, ¿ya? Es decir, una persona bisexual que en su momento pues tenía una relación con otra mujer, pero decide tener una hija y pierde esa relación también, o sea, sola, no hay familia. Hay veces yo les coloco este ejercicio a los estudiantes y ahí no ven nada. O sea, yo, no, pues es normal, profe. En su momento era muy, muy culposo. ¿Usted qué opina de eso, maestro?
Es que esas decisiones, uh-huh. claro, esas decisiones que uno toma en la vida y que afectan a otra persona, uh-huh. ¿no? Y claro, hay una especie de moralidad, ¿no? Uh-huh. Cuando rompemos y afectamos. Uh-huh. Diego me hace pensar en, por ejemplo, los jueces, ¿no? Uh-huh. Un juez cuando de pronto pues declara a alguien culpable, le da 40 años de cárcel, o pensemos en Estados Unidos que hay pena de muerte, ¿no? Sí, sí. Si después habrá un sentimiento de culpa, ¿no? Cuando esta persona vaya a morir, no, yo condené a tantas personas a muerte, eso, ¿no? Ese cuestionarse sobre esas decisiones. Claro, y todo el mundo, y todo el tiempo la estamos haciendo, ¿no? Todo el tiempo, a veces sin. Nos sentimos culpables con los amigos, ¿no? Porque no hicimos esto o lo otro, porque no fui a su cumpleaños, entonces, sí, o no fui a su lanzamiento del libro, y entonces me siento culpable, ¿no? Sí. Esas culpabilidades que tienen también grados, ¿no? Grados de peso.
Sí, y digamos si la tercera es una mujer que es ama de casa en los 50 en Estados Unidos, y después de tener su segundo hijo, los abandona. Los deja solos, ¿ya? Los abandona, pero no para tener una vida de lujos ni irse con otro hombre, no, los abandona porque quiere estar sola. Y dice que no se arrepiente. O sea, es una película muy polémica, claro, pero los jóvenes dirán, no, pero eso. No, pero es que tomar esa decisión en ese momento, que son dos hijos bebés, que los tuvo ella, se pone pesado. Es una película muy buena del 2012, la recomiendo mucho, que se llama Las Horas. Y hablando de eso, de tomar decisiones, hubo una historia, la historia del doctor Muerte. ¿Usted la conoce, Henry? La de que practicaba abortos. Uh-huh. Y eso que usted me dijo, me acordó lo del vuelo de eso, me acordó de este tipo que hizo como 15.000 o 20.000 abortos, pero pues no, o sea, para él eso era un procedimiento.
Es que eso también tiene que, claro, es exactamente el mismo ejemplo que ahorita nos colocaba Diego de los hijos, ¿no? Uh-huh. Que ya no sienten ese temor de Dios y por lo tanto no hay culpabilidad por no ir a misa. Uh-huh. Pero para nuestra generación había un sentimiento de culpa por no ir a misa y no hacer la oración, ¿no? Entonces eso tiene que ver con esa ética desde donde nosotros estamos sentados, ¿no? Probablemente para alguien sea un procedimiento, para una mujer católica que aborta, y que le queda es que con ese sentimiento de culpa toda la vida.
Ahí es donde está la otra cuestión, pues si aborta ya no es católica.
Sí, también,
claro,
¿no?
Es que digamos, y eso también entra en las cuestiones de la teología de la liberación y todo este tipo de cosas, sobre todo en Brasil, que pues en Brasil es común, ahorita es común aquí en Colombia, pero por allá en Brasil era común encontrar parejas del mismo sexo en una iglesia, ¿ya? Entonces uno llegaba y decía, pues uno que conoce un poco la religión ya decía, pero esto, ¿por qué esto no? O sea, no va en contraposición con lo de la religión. Y también eso, la mujer que es católica y aborta, ¿ya? Indicando pues que de pronto el temor de Dios, no sé, o dar ese paso. O sea, dar ese paso en donde, claro, es un paso dentro de, que se puede dar también dentro de la cuestión de la anagnórisis, o sea, el conocimiento. El conocimiento lo lleva a uno como a ir soltando estas cosas o que las cosas cambien.
Es que eso, sí, claro. Alguien decía, ¿cómo era? Si tú matas a una persona, eres un asesino, ¿no? Pero si matas a millones, eres un conquistador, ¿no? Pensemos en el innombrable, ¿no? Uh-huh. Que durante su gobierno, 2 años de gobierno, pues se dan el caso de los falsos positivos, ¿no? 6.042 personas según la JET, y no hay un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Nunca hay ni siquiera un perdón, ¿no? Por lo menos el vicepresidente pidió perdón, ¿no? Las fuerzas militares han pedido perdón, pero ese señor no y lo que sale a decir es que probablemente ellos no estaban recogiendo café, ¿no? O sea, ¿qué tipo de moral hay ahí detrás de eso, ¿no? Que sea, o sea, que no es que haya dado el gatillo, pero sí propició política, casi que una necropolítica, para que pues cogieran y asesinaran a estos muchachos y los hicieran pasar por guerrilleros.
Y no pide perdón. O sea, no
tiene la culpa.
Él no, y cuando van y le preguntan, ¿no? Habían unas órdenes, yo no sé cómo se cumplieron esas órdenes, porque también hay que mirar todo el entramado de esto, y es en donde pues les estaban dando puntos por baja. Y entonces pues de pronto no encontraron a quién más matar y comenzaron a hacer esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él también dice, es que yo no fui. Fue el general no sé qué, y fue el otro que querían era subir o algo así, pero pues ¿quién dio la orden? O sea, ¿quién fue quien puso ese modelo de promoción dentro del ejército, no pues fue él.
Claro, y ahí viene entonces el otro lado de la culpa, que es lavar la culpa, ¿no? Lavarse las manos, ¿no? Poncio Pilatos. O sea, yo me lavo las manos para no sentir ese sentimiento de la culpa, ¿no? que ese es el lado negativo o el lado positivo, más bien de la culpabilidad.
Y hablando de Poncio Pilatos, hay un cuento muy bueno de Arturo Uslar Pietri que se llama Barrabás, donde muestran la otra cara, Barrabás.
Sí.
Barrabás en realidad no era un tipo malo, bueno, digamos, Barrabás era un revolucionario, era de la época, ¿ya? Era un jefe. Un jefe de la revolución de los judíos que estaba en contra de los romanos, pues había asesinado romanos y demás. Pero digamos, Uslar Pietri lo muestra así como esa visión de, bueno, pues por llegaba y decía, pobrecito Jesús, lo van a crucificar. El malo, pues el que tiene que pagar soy yo porque yo soy el que cometió los delitos, pero este pueblo se lo va a llevar a él, pues porque no es nadie, en cambio yo soy un líder. También aquí, en este cuento, muestran cómo era esa vida de los judíos donde había mucho incesto, ¿ya? Entonces él llega y dice que cuando se estaba escapando de los romanos, entra a una casa y ve lo peor que había podido ver, era una madre acostándose con su hijo. Cuento muy bueno, se lo recomiendo para que
ven.
Barrabás de... Sí, no, y esto de limpiarse, pues este cuento de que mueran unos para salvar a millones, ese que pues pasó esto de los Oscar y la película donde al final pues se arrepiente de hacer la bomba porque vio lo que hizo, y Truman, que suponía que era un viejito bonachón tremendo, diciendo no, que el que los mató fui yo, fui el que lo ordenó, usted no hizo nada. Y ahí viene, matar a unos pocos para salvar a millones y no sienten culpa. O lo que está pasando en Israel, 30.000 contra 1.200, hay que mirar eso. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Se Lee Cultural escuchando uno de los primeros trabajos de Fatboy Slim. Vamos a escuchar la tercera intervención de la profesora Luz Elena.
Bueno, la culpa es un sentimiento complejo, quizás por esa idea o porque lo atraviesa esa situación de dominación, ¿no? Creería yo que eso hace parte. Y es problemática en medio de todo porque yo creería, como lo mencioné antes, que debería disociarse o debería distinguirse de la responsabilidad. La culpa, pues, en ese sentido es problemática en ocasiones desde el discurso jurídico, y continúo con esa idea, y quizás desde el discurso religioso, porque no logra ver las circunstancias, ¿sí? No logra ver qué sucede, no logra ver o no logra comprender cuando alguien comete un daño, ¿no? De hecho, Philip Zimbardo así lo señala, ¿no? Hay algunas versiones de etiquetar a las manzanas podridas, por ejemplo, individualizar, aislar el culpable sin comprender las causas que están detrás. Esto que estoy diciendo pues aparece en un texto que Philip Zimbardo hace y que quizás he citado en la mesa de trabajo, que se llama El Efecto Lucifer, y que habla de la manera en cómo desde la psicología social, o una manera de comprender el daño o el mal. Y él dice que pues es problemático ver al culpable, ¿no?, como un caso aislado, porque porque allí no nos deja ver lo que está detrás de los actos que una persona ha cometido, es decir, cuáles son las causas, o como lo señalaría él, cuáles son las fuerzas situacionales que se involucran en la realización del acto. Entonces, en ese sentido, acá quisiera citar, por ejemplo, una película que está muy interesante hoy en día, que se llama Anatomía de la Caída, y que nos muestra la complejidad, digamos, hay una necesidad precisamente del discurso de ver culpables, pero hay unos matices. La película, sin adelantarme mucho, si los ciberoyentes no la han visto, trata y trata precisamente de los grises que tiene la culpa. No, solo el discurso jurídico, pues pues quiere hallar el culpable rápidamente, digamos, y en ocasiones no se logra. Esta película trata de, pues no se sabe, digamos, no se logra comprender muy bien, o no se sabe muy bien lo que pasó. Hay varias hipótesis, hay una persona que fallece, hay una persona que muere, y toda la película transcurre en encontrar el culpable. Y algo que sucede, que es muy maravilloso de la película, es que no se encuentra el culpable, no se encuentra la causa. Entonces te recomiendo a los ciberoyentes para que vean un poquito la complejidad de la culpa, ¿no? Porque es una manera es ver la culpa desde el sentido religioso, desde el sentido jurídico, pero otra cosa es ver otros matices, otras grises que también la atraviesa esta emoción.
Gracias, maestra.
Bueno, yo les comparto acá un poema de Rosa Chacel que se llama La culpa. La culpa se levanta al caer la tarde, la oscuridad la alumbra, el ocaso es su aurora, se empieza a oír la sombra desde lejos, cuando el cielo está limpio aún sobre los árboles, como una pampa verde azul intacta, y el silencio recorre los quietos laberintos de arrayanes. Llegar al sueño, alerta está el insomnio. Antes que caiga la cortina oscura, gritad al menos, hombres, como el pavón metálico que grazna su lamento, desgarrado en la rama de la araucaria. Gritad con voces múltiples, piad entre la enredadera, entre las hiedras rosales trepadores, buscad refugio en las glicinas, con los gorriones y zorzales, porque avanza la onda de la noche y su ausencia de luz y su implacable huésped da suaves pasos el peligro. Un poquito de esas noches en que no podemos dormir precisamente por la culpa, la culpabilidad que nos mantiene despiertos pensando todo el tiempo si se pudo hacer de otra manera.
Sí, ¿no? Y ahí surge eso del sueño de los justos. El sueño de los justos es el sueño del que no tiene culpa. Y en este sentido, de pronto, digamos, la poesía y la literatura siempre han manejado este tema, llamémoslo así, como un aliciente, algo que produce, o sea, produce mucho material, ya, porque pues en las buenas novelas siempre debe haber alguien culpable, ¿ya? Cuando no hay culpables, esa novela no es buena, no es real, porque la culpa como tal es una cuestión humana. No sé, ¿qué opinas, Henry?
Sí, claro, probablemente, ¿no? Sí, siempre tiene que haber alguien que cargue con esa culpabilidad, ¿no? Pensemos, no sé, Cien años de soledad, ¿no? Tal vez quien carga la culpa o quien socialmente tiene la culpa probablemente sea José Arcadio Buendía, sí. Pero quien la carga es Úrsula, ¿no?
Sí, claro, porque pues terminan fusilándolo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, sí, los buenos relatos siempre hay un culpable. No, y obviamente, o sea, claro, la culpabilidad es una de las grandes emociones de la humanidad y puede ser también los grandes temas de la literatura, ¿no? Que podría entrar dentro de esos cinco, ¿no? Siempre.
Sí, porque digamos, las historias que no tienen un culpable o las historias que no tienen un conflicto, pues no, o sea, no llaman la atención. Uno siempre está ahí buscando, o sea, eso, buscando cuál es el culpable, o digamos estas novelas negras en donde está el policía buscando al culpable, pero el mismo policía tiene toda esta serie de conflictos internos que lo hacen también culpable, pero al final aparece él como un iluminado dentro de su culpa y encuentra un culpable que es peor que él, porque también es eso, ¿no? Hay varios grados de culpa dentro de la literatura.
Claro, y está también el que intenta demostrar que no es culpable, ¿no? No sé, el corazón delator de Edgar Allan Poe, ¿no?
Sí, no, entonces digamos en este sentido, esto que nos plantea Luz Helena, y sobre todo con este tema, también nos lleva a pensar en muchas cuestiones en donde uno mira que la psique humana, hay personas que no sienten culpa. Entonces ya habíamos hablado de este señor que fue presidente de nuestra nación, y así podemos coger muchos ejemplos de personas que cuando les preguntaron por qué lo hicieron, sus respuestas eran ambiguas o no sentían, o sea, como que no sentían mayor, no sé, compenetración, o no se podían colocar en los zapatos del otro, simplemente
lo hicieron. No hay empatía, ¿no?
No hay empatía, o sea, simplemente lo hicieron y ya, digamos, por ejemplo, el caso de los carceleros de Auschwitz, o de los carceleros de los... ¿De qué? De los campos de concentración. Hay una serie en donde cogen a uno que pensaban que era Iván el Terrible, así le decía, ¿ya? Pero resultó que era otro. Pero el tipo, ¿no? Yo no hice nada malo, yo simplemente estaba siguiendo órdenes. Y en este sentido, no sé, quiero que me dé su opinión. ¿El que sigue órdenes tiene culpa?
Esa es una pregunta profundamente compleja, ¿no? Pero yo creo que sí, desde luego, creo que en el propio ejército hay una...
Sí, por eso hice la pregunta, ¿verdad?
Sí, hay un procedimiento de que el soldado, el subalterno, se puede rebelar cuando se da cuenta de que está haciendo algo que no es debido, que no es legal, ¿no? Claro, y los que proceden lavándose las manos pensando que están siguiendo órdenes, pero yo creo que no dejan... es muy difícil desprenderse de esa culpa, ¿no? Porque hay una especie de moralidad, a menos que tú pues tengas seas un psicópata, ¿no? Porque pues el gran rasgo de los psicópatas es que no tienen empatía, ¿no?
Sí.
Entonces probablemente también la culpabilidad se da en el sentido de que somos empáticos, ¿no?
Sí, entonces digamos en este sentido recuerdo mucho, yo estudié con un ex militar que entró a una orden religiosa. Yo creo que entró a la orden religiosa escapando de un pasado y también para esconderse. El señor cuenta que él estuvo en un departamento, digámoslo el César, en un batallón, era contra guerrilla. Y que un día habían atrapado, sí, estos sí eran guerrilleros, los tenían, ya los habían desarmado, ya los tenían esposados, estaban esperando a que llegara la orden. Y la orden fue un poco extraña. Era, no quiero uno solo vivo. Y los tipos estaban ahí amarrados. Mi compañero lo que hace es decir, mándemela por escrito. Yo le hago caso, pero mándemela por escrito. Y quiero firma y escrito y grabación y demás. Al final de cuentas, pues el que dio la orden era un general, no la mandó por escrito, claramente él salvó la vida de todos estos hombres, pero pues digamos en su momento tomó esa decisión que dice Henry, ya su ética no le permitía, pues eso era una ejecución sumaria y estaban todos amarrados, y pues tuvo una consecuencia, le dieron la baja inmediatamente y esa baja fue con amenaza y el tipo le tocó al compañero le tocó irse a esconder en una hermandad religiosa que lo abrazó y allá, me imagino que todavía está allá en Zipaquirá dictando clases de español.
Eso, claro, cuando sucedieron todas estas cosas, es súper fuerte, ¿no? Porque, claro, por medio de una decisión moral, pues también había una persecución allí, ¿no? Sí, es una decisiones muy difíciles y complejas.
Y en realidad, pues cuando uno hablaba con él, él sentía culpa. O sea, él llegaba y decía, pues, hubiese hecho caso, porque él quería seguir la carrera militar, hubiese hecho caso, pues hubiera cumplido con mis sueños y demás. Y uno nota eso, ¿no? Como no sé si será culpa o llamarlo arrepentimiento, pero pues él dice que de pronto estas personas a las que le salvó la vida iban a hacer algo bueno con el resto, así fueran una cárcel o algo. Pero sí, él cuenta eso y...
¿Y él les dijo a ellos? Que ¿Les comentó?
No, sí, claro, ellos sabían que en la orden era ni un solo, o sea, no querían prisioneros, esa era la orden, ni uno vivo, pues estábamos hablando en esta época de subir por bajas.
Sí.
Y claro, estos no iban a ser falsos positivos porque sí eran insurgentes, pero los tuvo ahí amarrados, o sea, ya los tenían. Y no fue solamente él, fueron varios compañeros, claramente me imagino el debate que debieron haber tenido en ese momento ellos ahí, ¿ya? Pero al final decidieron que se la mandaban por escrito en membrete oficial, una mano de cosas que tenían que hacer, y que ellos si la mandaban por escrito, ellos ahí sí, cumplían, pero si no, los iban a llevar al batallón y que allá veían qué hacían con estas personas.
Tremendo eso. Es el fenómeno Bukele, ¿no? Mm. Con las personas que, según Bukele, pues si cometen un delito, pues dejan de tener derechos humanos, ¿no? Mm. Pierden su estatus de ser humanos, ¿no? Y se tratan, y es lo que está haciendo en las cárceles allá en El Salvador, ¿no? Y hay personas que aplauden eso, sin ningún sentimiento de culpabilidad.
Sí, no, y de pronto que no conocen cuál es la realidad, o sea, digamos, sí, él se muestra así y tiene ese discurso, pero pues él en realidad eso fue un tratado de paz, ¿ya? Uh-huh. Y pues sí, es inhumano todo lo que hacen allá, y la gente lo aplaude y dice, no, mano dura, no tiene sentimientos, eso es lo que se necesita. Pero pues en realidad ahí uno ve que pasa lo mismo que está pasando en Israel. Pues claro, los israelíes aplaudieron los primeros 2 días de venganza. Pero ahora muchos israelitas están en contra, o sea, de eso que están haciendo, pues porque cada vez es peor ver que entran buscando algo que ya no está, ya no hay nadie, la gente muriéndose de hambre. Y sin embargo siguen y siguen. Y siguen, y se siguen justificando, ¿no? Y claramente ahí también aparece otro culpable, que es Estados Unidos, que dice que, o sea, que no está de acuerdo, pero le sigue mandando armas. O sea,
ahí viene otro elemento de la culpabilidad, y es ese famoso dicho, ¿no? El que peca y reza empata, ¿no? Porque también hay una supuesta excusa religiosa, ¿no? El pueblo elegido por Dios y son los que pueden ya, o sea, tienen como esa potestad, ¿no? Y eso es, yo me acuerdo tanto una yo le compraba discos allá a una señora, acetatos, allí una señora que tiene muchos sitios, yo no sé si todavía está, pero ella me decía, pues mientras yo buscaba siempre los discos, nos poníamos a hablar con la señora un día me decía, no, es que yo le tengo mucho miedo a las personas que rezan. Claro, porque es que por medio de la oración nos quitamos la culpabilidad, hacemos el mal y pensamos que yendo a misa, pues nos lavamos esa culpa, ¿no?
Y recordemos también dentro de eso una obra de Fernando Vallejo, de la Virgen de los Sicarios, pues en donde simplemente como narraban la manera, digamos, de que ellos iban a esas iglesias a bendecir las balas, ¿ya? Y que eso no era muerte, o sea, eso no era malo, el muerto no era malo, el muerto simplemente era un trabajo más, ¿ya? Y también pues y ahí aparece pues el Vallejo contestatario, ¿no? Claro, pues y encima eran homosexuales en contra que iban a la iglesia, esa parte también era fuerte dentro de eso, porque pues el narrador pues es que ya es un hombre mayor que va y busca estas florecitas, como les llamaba él, a estas mariposas asesinas en las iglesias, y también era una persona muy, o sea, muy creyente. Vallejo es una persona muy creyente, pero pues también tiene esa cuestión de su culpa, y también lo muestran en el Desbarrancadero. Claramente ahí no cuenta la historia de su familia, sino que esa familia que muestra ahí es Colombia, y sobre todo hace esa cuestión de que la iglesia es una y el Cristo loco es otro. ¿Ya? Entonces, en este sentido, uno nota esas expresiones de culpa de la gente que reza. Y digamos, si lo que estamos viendo ahorita con este señor Mancuso es algo así, ¿ya? Que, claro, vio la oportunidad, pues uno no puede entrar a decir que está mal o está bien lo que está haciendo, pero pues a simple vista parece que es una cuestión de oportunidad. Y entonces él va a ir a...
Sí, como que no se siente un resarcimiento, ¿no?
Claro, y Mancuso también tiene la cuestión esto de los falsos positivos, pues porque él en realidad no mató a nadie. O sea, él dio orden en ese sentido. Bueno, y ya para terminar, maestro, ¿qué recomienda a nuestros oyentes el día de hoy?
¿Recomendaciones? Bueno, yo creo que ahorita viene la Feria del Libro. Hay varios libros que vale la pena que vayamos mirando. Se va a publicar la obra completa de Andrea Cote, que es una de las grandes poetas contemporáneas de Colombia. Tiene una de las mejores óperas primas de la poesía colombiana, que es Puerto Calcinado. Entonces aparece por Tusquets, la publica la obra completa. También por ahí hay varios lanzamientos. Helman Pardo también va a publicar un libro ahorita en la Feria del Libro. con el Fondo de Cultura Económica, que se me escapa ahorita el nombre de ese libro que es nuevo. Bueno, y en mi caso también les recomiendo, yo voy a tener un lanzamiento en la Feria del Libro para el 19, un libro que se llama El Tiempo del Ruido, 19 de abril.
¿El Tiempo del qué?
El Tiempo del Ruido.
¿Y de qué se trata, maestro? Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, es que eso es unos libros que vengo escribiendo desde hace como 5 años sobre Bogotá. Realmente es una trilogía, es el primer libro de la trilogía. Y El Tiempo del Ruido apela a ese episodio que sucede en Bogotá más o menos en 1530, de un ruido que se escuchó durante media hora prolongado, que hace parte como también de los expedientes X Colombia, ¿no? Que uh-huh. No se sabe por qué se produjo ese ruido. Hay unos cronistas que describieron muy bien ese acontecimiento. La gente uh-huh. salió de sus casas pensando que era el día del juicio. O sea, un fenómeno que hasta el día de hoy no hay una explicación. Algunos piensan que fue un meteorito, pero un meteorito uh-huh. produciría un ruido, pero tendría que ser máximo de 2-3 minutos mientras se pulveriza. O sea, no hay una explicación científica de qué ocasionó ese ruido durante media hora en la colonia. Y pues hay un poema que se escribe sobre eso. Yo hago una cosa así, como una especie de relato de ciencia ficción, en el sentido que yo ahí teorizo que es un bucle en el tiempo, uh-huh. ¿no? Y entonces que se cuela Rotal Parque, se cuela el sonido de Rotal Parque. Y está tocando Masacre, ¿no? Entonces eso es lo que escuchan en 1530 de Rotal Park, y pues toda la gente piensa que es el... Pero es un poquito ahí como... Pero sí, es un libro sobre Bogotá. Es una... Bogotá, que es una ciudad de agua, de lluvia. Entonces uh-huh. pues es esa primera parte. Pues vamos a ver cómo nos va.
Ah, bueno, maestro. ¿Y qué día es?
19 de abril. Sí, lo que pasa es que... Bueno, yo no sé si le había contado a Diego, ¿no? La editorial me llamó sílaba y me dijeron, no, te vamos a publicar, pues no me piden dinero. Y pues yo realmente quería como este año dejar eso, porque tengo los otros dos libros ahí como muy recientes, uh-huh. pero uno no puede decir que no cuando le dicen eso, cuando le dan esa propuesta, porque después no vuelve a pasar.
Y es un libro de cuento, poesía,
de poemas. Sí, es un libro pues que el año pasado se ganó el Tomás Vargas Osorio el libro.
Ah, bueno, sí, para ir a acompañar al maestro el 19 de... que estamos allá en la feria, me imagino que estaremos en la feria, si ya Nelson ya lo acaba de confirmar, entonces...
Sí. Claro que es un viernes.
No, pero igual pues allá estamos y de pronto para llevarlo a que lo entrevisten los que están trabajando el viernes. Bueno, yo les recomiendo, digamos, verse estas películas que les mostré. También les recomiendo de pronto leer un libro que me estoy leyendo en este momento, que se llama Yo soy Sherlock Simmons. Es una novela periodística de Tom Wolfe, y sobre todo pues sí, es una novela de largo aliento, tiene 896 páginas, pero es una novela que muestra un poco cómo es la vida, o sea, cómo es la realidad de la vida universitaria en Estados Unidos y de una universidad privada, ya, porque pues uno ve de pronto las fiestas y todo esto, pero no lo ve, digamos, desde una investigación que este señor se demoró casi como 10 o 15 años haciéndola. Y es un libro que se lee muy rápido, y sobre todo me gustaría que los estudiantes, alguien se atreviera a leérselo cuando está en su época de estudiante, para comparar cómo es la vida en una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y la compara como con la vida que llevan acá los estudiantes, y también mirar un poco, y también, digamos, dejar esa idea de que las universidades son lugares perfectos, por más paradisíaco o por más cara que sea, están llenas de defectos. Sí, es un buen ejercicio para esta Semana Santa, leerse una novela de más de 900 páginas.
Yo estoy con nuestra parte de noche, Mariana Enríquez, que tiene como 700 páginas. Uh-huh. Ese es mi reto ahorita para Semana Santa.
Eso. Ya saben, eso se leen de a 100.
De 100 por día.
¿Sí? La pueden llevar a la iglesia, es bueno, un libro en la iglesia. Y con esto nos despedimos. Esto fue CLE Cultural. Los dejamos con un poco de los recuerdos de los 90. Hasta luego.
momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.